Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Tengo este gozo tan grande de poder llegar hasta sus hogares, en donde quiera que estén. Bueno, vamos a entrar de lleno en esta noche al tema que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuál es la obra de Dios? Mis queridos hermanos, estamos en un momento en el cual es tan complejo, tan difícil, lo que estamos viviendo, lo que le está tocando vivir a la humanidad, pero mi interés quizás se centra en lo que está viviendo la Iglesia en este momento. Naturalmente que me interesa sobremanera lo que puede estar pasando en el mundo, porque al final de cuentas somos parte de la historia y de los acontecimientos que están pasando. No podemos abstraernos de él. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, solo que no somos del mundo. Entonces, todas las cosas que puedan suceder en el mundo nos atañen, nos afectan. Pero hay algo muy importante, entonces, en esta circunstancia que nos está tocando vivir, hermanos, y es la fe. La fe es importantísima. La fe, hermanos, es un valor. Bueno, se ha hablado tanto de ello y la Biblia menciona tanto la fe y hay tantos versículos claves que nos hacen resaltar, notar, identificar, ver el valor eterno que conlleva la fe. La fe, hermanos, es importantísima. Imagínense hasta dónde trasciende la fe, que dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí la importancia, entonces, que nosotros como iglesia, hermanos, seamos fuertes en la fe. La verdad es que es la fe la que nos permite poder creer, confiar, casi que ver y tocar las cosas que no se ven. Los creyentes en el antiguo tiempo, cuando ellos morían, muchos de ellos ponían, como ahora es costumbre, ¿no? En las tumbas ponen una cruz o ponen una lápida con un nombre. ¿Sabe lo que hacían muchos en el antiguo tiempo? Dibujaban, ponían una lápida y dibujaban un ancla. Un ancla, y ese era un símbolo muy importante. El ancla, hermanos, es aquello que sujeta a un barco y lo mantiene firme. Aunque vengan vientos, mareas y todo, mientras el ancla esté bien agarrada y bien anclada, de ahí viene el término anclar, ¿verdad? No hay problema, el barco se moverá y sentirán el temblor y la embestida del mar y de los vientos, pero no se moverá. Ese es el sentido de la fe. La fe para mí debe de ser un ancla, pero un ancla que me agarra, un ancla que me sostiene, un ancla que me vincula poderosamente a Dios y a la eternidad. La fe, hermanos, es importantísimo porque ese es el ancla. De ahí que los creyentes cuando morían, entonces ellos se iban confiados en que la fe en Cristo era el ancla que los mantenía sujetos, inamovibles en la presencia de Dios. La fe, entonces, hermanos, es algo importantísimo, vital para la Iglesia de Jesucristo. De ahí, de que en esta noche, hermanos, es sentido de Dios el poder tocar un tema que, pues, tradicionalmente podría decirse, bueno, ¿y quién no sabe de la fe, verdad? Pues si ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues que ya sabemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y podemos recitar una serie de versículos que los tenemos metidos en la mente, pero a mí me interesa que lleguen al corazón. Me han preocupado, hermanos, las reacciones que he visto en algunos hermanos que se supone deben de estar sólidos, anclados en la fe, y sin embargo debo de reconocer, no todos están preparados, hermanos, para enfrentarse a las adversidades que la vida nos pone enfrente. Y ahora, ante una pandemia que está haciendo temblar al mundo entero. Es obvio que necesitamos entonces fortalecer ese valor que me hace estar tranquilo, tranquilo, anclado, aunque golpeen las ondas fieras de la pandemia, aunque haya una psicosis de angustia en el mundo, aunque el mundo, hermano, tiemble y se mueve a derecha y a izquierda como un ebrio, hermano, fortalezcamos el ancla que nos mantiene unidos a Dios y a sus promesas. De ahí entonces, partiendo de este principio, quiero que leamos un pasaje muy hermoso y que va a ser el fundamento de la enseñanza. En el libro de San Juan, capítulo 6, vamos a buscar ahí San Juan, capítulo 6, el versículo 27. Juan, capítulo 6, verso 27. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Voy a ir explicando conforme vamos avanzando en la lectura, porque prácticamente me voy a basar en todo el pasaje, desde el versículo 27 hasta el versículo 40. Voy a cimentar la enseñanza explicando de manera correlativa, diramos, conforme vamos avanzando en los versículos. Comienzo entonces diciendo, dice el Señor Jesús, esto es doctrina fundamental de Jesucristo a la iglesia. Este mensaje el Señor Jesucristo lo dio en la famosa iglesia de Capernaum, un lugar donde el Señor Jesucristo dio muchas de las enseñanzas doctrinales fundamentales para la iglesia de Jesucristo. Y esto fue la base para estructurar la doctrina de los apóstoles y obviamente de nosotros, la iglesia del siglo XXI. Ahora dice, comienzo, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Solo en este versículo, hermanos, tenemos algo tan tremendo. Y es el establecer una escala de valores. Cuando uno viene a los pies de Cristo, hermanos, se establece una escala de valores en nuestra vida. Es indefectible. Hermanos, no podemos evitar. En el momento que alguien viene del mundo y entra al universo espiritual de Cristo, hermano, tiene que haber una separación de un antes y un después. Y dice el Señor, trabajad no por la comida que perece. No está diciendo aquí el Señor, obviamente, vuélvanse un montón de haraganes, no trabajen, dejen todo y váyanse a las iglesias a platicar, a divertirse, vayan allá. No está diciendo el Señor Jesucristo. Ya se va a dar cuenta que Él está hablando de una manera figurativa en cuanto a la escala de valores que el hombre le da. Si somos honestos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el hombre le da más importancia a lo material que a lo espiritual. Y el fracaso de la sociedad moderna es que se materializó y perdió el fundamento espiritual de su existencia. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Pero Satanás en su astucia logró alejar al hombre, ha casi logrado neutralizar la parte espiritual del hombre y lo ha enfocado eminentemente materialista. Ahora, dese cuenta, el mensaje de Jesucristo tiene tal vigencia que a pesar de que lo dijo hace casi 2000 años, el día de hoy este mensaje cobra vida y cobra fuerza como usted no tiene idea. Los hombres, la humanidad entera, los mismos creyentes, le ponen más sentido y más interés a trabajar por las cosas, por la comida que perece, y estamos dejando y relegando a un plano secundario la vida espiritual. Este es el fracaso de muchos creyentes, este es el fracaso de muchas iglesias, este es el fracaso de la iglesia moderna, esa iglesia enriquecida, esa iglesia de grandes templos, esa iglesia de grandes famas, esa iglesia de gran renombre, pero no tienen espíritu. Y dice el Señor, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El énfasis del creyente, hermanos, en primer lugar debe de ser prosperar su vida espiritualmente. Lo material es una añadidura. Pero yo he conocido y he sabido de creyentes, hermanos, metidos en nuestra iglesia, que hasta han llegado a pensar en negocios de usura. Han llegado a pensar en, no sé si ya los están haciendo, pero créame, hay algo que me ha dolido como usted no tiene idea. El saber de hermanos que están pretendiendo aprovecharse de la miseria y de la necesidad económica que puede haber de algunos hermanos. Eso es bajo. Pero a eso se le llama avaricia. A eso se le llama una ambición. A eso, hermanos, es lo que Dios condena. Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Claro que yo tengo que trabajar, claro que yo tengo que ver qué hago, pero el Espíritu Santo me guiará a hacer todas aquellas cosas que nunca atentan contra los principios fundamentales del amor al prójimo. Dice la palabra del Señor entonces aquí, trabaja, pero no por la comida que perece, sino dale importancia a la comida que a vida eterna permanece. Ese debe de ser tu principal énfasis. Si tú eres un hombre de fe, si tú eres un hombre temeroso, si tú eres un hombre santo, si tú eres un hombre que busca a Dios de corazón, óyeme bien, Dios no te dejará ni te desamparará. Él será tu fortaleza, Él será tu castillo fuerte, Él será tu proveedor, Él será quien abra puertas donde no hay puertas. Pero cuando vamos flaqueando en la fe, entonces comenzamos a ver qué hago yo. Y por eso el título ya lo va a entender. ¿Por qué le quise poner cuál es la obra de Dios en mí? Pero los hombres, aún hermanos creyentes, aún hermanos que se autodenominan santos, hijos de Dios, muy entregados, muy temerosos, cuando oigo de este tipo de cosas, hermanos, y de pensamientos y sentimientos bajos, avaros, créame, hermano, golpea mi corazón, lastima mis pensamientos y mis sentimientos espirituales, porque si de algo Dios nos ha enseñado, es que en primer lugar debemos amar a Dios, y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo y nunca aprovecharnos de él. Pero bueno, sigue diciendo la palabra del Señor, y dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, y oiga, la cual el Hijo del Hombre os da. Aquí dice, os dará, pero en la traducción original dice, os da. Ese es un valor espiritual que a todo creyente Jesucristo da. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, hermanos, Cristo nos dará ese alimento sólido espiritual que nutre el hombre interior. Ya lo va a leer más adelante. Que nutre el hombre interior y nos da vida. Hermanos, somos felices. No andamos tronándonos los dedos, ni tampoco entramos en angustia. Y si en algún momento, hermano, llegara a tocarnos esa situación, yo sé que el Hijo de Dios lo enfrentará con paz en el corazón. Con paz, no con desesperación, no con angustia. Porque el que se angustia es porque pierde la fe. El que se desespera es porque perdió la esperanza. Por eso se dice desesperanza, desespera. Pero aquel que está anclado en Cristo, aquel que está cimentado en el Señor, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ánclate en Dios, porque aún he de alabarle. Mis queridos hermanos, es importantísimo en este momento que esa ancla que se llama fe se fortalezca cada día más y más y más. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, es el Hijo del Hombre el que nos da ese alimento por el cual es el que hay que pelear, buscar, añorar. ¿Por qué? Porque a este, al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, señaló Dios el Padre. No hay otro. No hay otro que pueda dar ese alimento espiritual. Prosigamos. Versículo 28. Entonces la gente que estaba oyéndole, todos los discípulos que estaban reunidos ahí en aquel templo de Capernaum, le escucharon y entonces lo interrumpieron y le dijeron: oye, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oiga, qué pregunta más tremenda. Aquel pueblo estaba habituado a una ley. Y el principio de la ley era esta: haz esto y vivirás. Ese era el principio de la ley. La ley era así, era muy dogmática. Haz esto y vivirás. Entonces ellos, habituados a ese concepto y a ese principio religioso, le preguntan al Señor Jesús: Señor, entonces, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Discúlpeme, hermano, no hay mortal sobre esta tierra que sea capaz de hacer la obra de Dios. Nadie. Es imposible. Desde Adán hasta Jesucristo, hermano, muéstreme usted un hombre que no haya fallado. Muéstreme uno. Desde Adán hasta Jesús, muchos de los grandes siervos de Dios, hermanos, quisieron, intentaron, probaron hacer la obra de Dios, pero es que, hermanos, hacer la obra de Dios no es de hombres. Esa es una virtud divina. No se puede, así de simple. Somos inútiles, somos incapaces. No tenemos esa capacidad, ese poder para poder hacer la obra de Dios. Por eso la palabra del Señor le llama a la ley, le llama débil e inútil, porque la ley no santifica. La ley no puede santificar a nadie. Por eso le llama un pacto caduco, un pacto que está envejeciendo, un pacto antiguo, así le llaman, el antiguo pacto. Y como dice la palabra de Dios, desde que se le llama antiguo pacto, quiere decir que está envejeciendo y que va por desaparecer, porque Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Entonces aquellos hombres, habituados a esa disque capacidad humana, le dicen así: ¿qué debemos entonces nosotros hacer para hacer la obra de Dios? Y óigame, hermano, la respuesta del Señor Jesús. Verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. No dijo: esta es la obra de ustedes. No. Viene el Señor y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la obra de Dios? Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? La pregunta de ellos es interesante, y el Señor Jesucristo se las responde, pero como que no lo entendieron, no lo agarraron. Y dice el Señor Jesucristo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno. ¿Y a quién había enviado? Pues a Jesucristo. La obra de Dios, hermanos, era permitirle al hombre tener un modelo a imitar, a seguir. La obra de Dios era que estaba estableciendo por primera vez la probabilidad de que hubiera un hombre que pudiera cumplir la palabra de Dios, y que a través de ese hombre y siguiendo a ese hombre alcanzaríamos el preciado valor que se le llama fe. Fe. Pero esa fe genuina. Pero esa fe que salva. Pero esa fe verdadera. Pero esa fe en el Espíritu. No esa fe fanática. No esa fe que hoy la tengo y mañana no la tengo. Ya lo va a leer usted, hermano. Estamos leyendo de esa fe que salva. Esa fe que marca la historia. esa fe que es capaz de transformar la conducta del hombre, esa fe sólida y fuerte que me ancla tan profundo que aunque en el mundo hay una pandemia, la iglesia no va a desaparecer, ni tampoco la iglesia temblará ante ella. Un día el Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuál es la puerta del Hades? ¿Sabe usted cuál es la puerta del Hades? ¿Cuál cree usted que es la puerta del Hades? Pues hermano, se lo voy a decir, tal vez ya algunos ya respondieron, pero por aquellos que no lo han entendido, la puerta del Hades es la muerte. Nadie puede descender al Hades vivo, excepto aquellos hombres que Dios enjuició por haber tomado aquellos mantos y aquellos lingotes de oro de Jericó. Que Dios dijo: si ellos descienden como desciende cualquier mortal al Seol, yo no he hablado. Y dice que la tierra se abrió y se los tragó. Fueron los únicos que descendieron, pues yo diría, vivos. Pero hermano, la puerta para entrar al Hades, solo hay una: la muerte. Pero dijo el Señor Jesucristo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Quiere decir, hermanos, que aquel creyente que está anclado en Cristo, que es vida, no tiene por qué temblar ante la muerte. No, tranquilo. No, hay paz, hay serenidad. Yo he sido testigo de la muerte o de la etapa de dormir, como se le llama en la Biblia también, de muchos santos. Y de veras es impresionante. Quedan dormidos. Descansan. Descansan en Dios. Hermano, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que no tienen fe? Se angustian. Se desesperan. Entran en psicosis. Entran en una gran angustia. ¡Ey! ¿Dónde está su fe? ¿Acaso usted no es parte de esa obra bendita que Dios ha hecho? ¿Y cuál es la obra de Dios? Producir fe en mi corazón. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿pero cómo es que lo produce? ¿De qué forma? Hermano, Dios habla. Y el que le presta oído al Señor, entonces viene la obra espiritual. Usted comienza a creer en Jesús, en Cristo. Y si usted le entrega su corazón, le entrega su vida, y usted cree de corazón, entonces, hermanos, usted comienza a sufrir una verdadera transformación en su vida. Y usted se asegura, y usted se siente anclado, y usted se siente confiado en el Señor Jesús. Y aunque le digan: mira, te vas a morir y va a pasar esto, no hay problema. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo le voy a decir, yo he visto muchos hermanos últimamente, que en este momento, hermanos, que nos estamos enfrentando a esta crisis, yo no le puedo garantizar a usted que ninguno de los hermanos de la iglesia no va a ser tocado. No, no, hermano. Acuérdese en la persecución de la iglesia en los primeros días. Hermano, muchísimos hermanos, miles de hermanos murieron. Y no de un virus. No, muchos de ellos murieron quemados, decapitados, aserrados, crucificados, ahorcados. Bueno, ¿pero qué sucedió? Ellos se enfrentaban con valor. ¿Por qué? Porque su fe, su ancla, estaba bien cimentada en Dios, en la eternidad. Para ellos, la muerte no significaba una pérdida. Para ellos, la muerte significaba, hermanos, el paso hacia la presencia directa de Dios. La fe entonces, hermanos, debe de ser algo que debe de afirmarse muchísimo en nuestro corazón. Entonces dice el Señor Jesucristo, sigo con la lectura, y dice, respondió Jesús, verso 19, y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, cuando usted cree en Jesucristo, lo que usted está haciendo es dando el primer paso de fe. Usted cree en Jesucristo. Y acuérdese las afirmaciones que hizo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acuérdese las afirmaciones que hizo el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Hermano, Cristo dijo muchas afirmaciones que nos deben de ayudar a consolidar nuestra fe. El Señor Jesucristo afirmó, hermanos, que Él iba a resucitar al tercer día, que Él iba a vencer a la muerte. ¿Cómo es eso que iba a resucitar? No se puede resucitar. Eso es ir contra naturaleza. Pero Cristo sí lo hizo. El Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Y así dice en el libro de Hebreos, dice que estando en la condición de hombre, dice que Él venció a la muerte. Y por eso nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo lo dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, en Cristo nosotros tenemos esa seguridad tremenda. Y nada ni nadie, bueno, nada ni nadie nos debería de mover. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos finales, la iglesia cada día pierde fe. La calidad de su fe va perdiendo. La intensidad de su luz se va disminuyendo. Hermano, en estos días que estamos viviendo, una de las cosas más tremendas que la iglesia está perdiendo es la fe. Y si pierde la fe, hermano, el diablo tiene la puerta abierta para meter cuanta cosa se le pueda ocurrir en el corazón del hombre. Pero bueno, yo hablo en términos generales, iglesia, pero yo quiero recordarle, iglesia es usted. Usted como individuo, usted como persona. El Señor Jesucristo no va a llamar congregaciones. El Señor Jesucristo va a llamar individuos. El Señor Jesucristo va a llamarte por nombre, así como me oyes. Jesús te va a llamar por nombre. Y tú tienes que responder a tu nombre. ¿Ha oído esa alabanza que se canta algunas veces? Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, hermano. Usted va a ser llamado por nombre. Pero sigue diciendo, y versículo 30. Entonces le dijeron, a ver, ¿y tú qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Como ellos, bueno, y sigue diciendo, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Yo le invito, usted puede leerlo, apúntele ahí en Éxodo 16:15, usted puede leer la referencia bíblica sobre esto. Y así fue. Ellos preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando por primera vez comenzó a caer el maná del cielo. Y todos ellos preguntaron, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Les impresionó que descendía aquellas hojuelas. Y Moisés les dice, este es el maná. De los trigales de Dios, ¿verdad? Así dice uno de los salmos, Dios les dio de comer a aquel pueblo. Entonces, como quien dice, bueno, nuestros padres creyeron en Moisés porque Moisés hizo descender pan del cielo. Y oiga lo que le responde el Señor Jesús, porque a él lo estaban desafiando y le dicen, a ver pues, ¿qué es lo que tú nos puedes demostrar? ¿Qué señal haces? Así como Moisés hizo esa señal que descendió el maná del cielo, ¿y tú qué señal haces para que te creamos? ¿Cuál es la señal que tú no vas a hacer? Entonces Jesús les dijo, verso 32, de cierto os digo, en otras palabras, yo les juro, esta expresión de cierto os digo, es como quien dice, crean que esta es la pura verdad. No os dio Moisés el pan del cielo, aunque descendía del cielo, pero no era del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hey, entienda algo aquí muy importante. Según los israelitas, Moisés les había dado el pan del cielo. Pero el Señor Jesucristo les revela un misterio que ellos nunca habían entendido. Todo lo que es celestial es eterno. Todo lo que viene de Dios es eterno. Entonces, ¿cómo es posible que Moisés les había dado el pan del cielo si se murieron de toda forma? Muchos murieron. Muchísimos murieron en el desierto. Entonces, ¿cómo es posible que él les había dado el pan del cielo si ellos murieron? Entonces el Señor Jesucristo les dice, no hombre, no, Moisés no les dio a ustedes el pan del cielo. No, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, por si acaso no lo habían entendido, más adelantito el Señor Jesucristo se los confirma. Verso 48, para que le llevemos secuencia. Oiga lo que dice, yo soy el pan de vida. Dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. Versículo 47, un poquito antes, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego lo corrobora y dice el verso 48, yo soy el pan de vida. Quiere decir que haciendo una comparación entre el maná que le dio Moisés y el pan que Dios les estaba dando, hermano, había una diferencia básica y fundamental. ¿Cuál era? El maná les nutría la carne, pero no les hacía nada en el alma. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y luego en el verso 50 dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Hermano, Jesucristo se identifica como el pan. Para que sea un pan del cielo, tiene que venir verdaderamente del cielo. Yo no sé qué obra milagrosa o portento Dios hacía cada vez que formaba el maná, pero seguro que Dios lo formaba en los aires. Quizás allá en la nube, o yo no sé, en la estratosfera quizás, pero el pan no venía desde el cielo. Porque imagínese de dónde venía, desde el tercer cielo. No, hermano. El maná era un producto hecho por Dios usando elementos de la tierra. Así de simple. ¿Cómo lo hacía? Es un misterio. Eso no me lo pregunte a mí. Yo no le podría dar una explicación científica. Pero era un maná que nutría y alimentaba la carne. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice, tus padres, Moisés no les dio a comer el pan que viene del cielo, porque ellos murieron. En cambio, yo sí vengo del cielo. Jesucristo estaba allí confirmando su origen espiritual y eterno y divino. Yo soy el pan del cielo, yo vengo del mismo Dios. Sigamos leyendo. Versículo 34. Cuando ellos entendieron e interpretaron esto, ¿sabe qué le dijeron? Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Dos figuras fundamentales y básicas para la subsistencia de cualquier ser vivo. Pan y agua. Si usted tiene pan y tiene agua, o en otras palabras, si usted tiene alimento y tiene agua, hermano, ya la hizo. Usted lo tiene todo. Yo diría, bueno, si usted tiene que comer y tiene que tomar, hermano, usted puede sobrevivir años y años. Usted puede sobrevivir perfectamente. Entonces el Señor estaba tomando esa figura. ¿Se recuerda cómo le dijo a la mujer samaritana, verdad? Ah, mujer, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías, yo te daría, y el que tome del agua que yo le dé, nunca tendrá sed. Y ahora él está diciendo, yo soy el pan, y el que de mí come tendrá vida eterna. Dos valores fundamentales. En otras palabras, no es que Cristo fuera en sí un pan, ni tampoco en sí el agua, sino que lo que él estaba diciendo eran figuras, digamos, comparativas de los dos valores esenciales para la vida. En otras palabras, yo soy el que doy vida, doy alimento y doy agua. Cuando ellos entendieron esto, Jesús con mayor libertad entonces les explica, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Uno de los grandes flagelos de la humanidad es la falta de comida. Y dos, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay dos frases importantísimas. El que a mí viene, dice el Señor. En otras palabras, en mí siempre tendrá provisión. No tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. La fe será, hermanos, la puerta que me dé acceso a la provisión divina que me permita tener siempre el respaldo de Dios. Siempre. Nunca voy a estar yo escaso. Siempre Dios será para mí suficiente. Entonces, si yo no tengo hambre y no tengo sed, mi querido hermano, ya lo hicimos. Estamos completos. No tenemos necesidad de nada. Si Cristo satisface internamente mi corazón, hermano, gloria a Dios. No tiene usted por qué preocuparse, ni afanarse, ni afligirse, ni desesperarse. Si Dios es por nosotros, decía el apóstol, ¿quién contra nosotros? Hermano, estando Él con nosotros, mi ancla está bien fundamentada. Y aunque la pandemia golpee, aunque el terremoto venga, aunque las lluvias caigan, aunque los ríos se salgan, estaremos confiados, porque nuestra ancla, que es Cristo, es segura y confiable. Y sigue diciendo el Señor Jesús, verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto es triste. Hermano, tristemente en la iglesia puedo decir, hemos oído tantos mensajes, hemos escuchado tantas enseñanzas, y tristemente tengo que reconocer que hay muchos hermanos que su fe no les alcanza para la eternidad. Debo de reconocer con mucha pena y mucha tristeza que muchos de ustedes, hermanos, su fe es débil. Su fe es endeble. Su fe está siendo muy frágil. Muchos están viendo su mirada hacia el mundo. Muchos están afligidos porque ¿qué les puede pasar a ellos? Muchos están angustiados. Hermano, tranquilo, hombre. Tome usted todas sus medidas de precaución, pero usted sabe que eso no es lo que lo libra. El que lo libra es Cristo Jesús. Y si en un momento dado, por alguna razón, con propósito de Dios, usted cayó en alguna de estas circunstancias, hermano, ¿qué sabe usted si usted le está dando un ejemplo al que tiene a la par de lo que significa tener fe en Cristo? ¿Qué sabe usted si su vida está siendo utilizada por Dios para inyectar fe, para inyectar confianza en aquellos que no la tienen? Siéntase dichoso que en este momento Dios lo va a usar a usted para demostrarle al mundo que es más bienaventurado aquel que cree en Cristo que el que cree en la ciencia. No perdamos nuestra mirada, no perdamos el enfoque de nuestra fe. Y dice el Señor, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Oiga, qué promesa más linda. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por eso dijo el Señor, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Hermano, lleguemos a los brazos amorosos y a los fuertes y poderosos brazos de Cristo confiados. Nunca se sienta solo, nunca se sienta desamparado. Si usted ha llegado a los pies de Cristo, no tiene por qué sentirse con hambre. Que tenga hambre el mundo que está confiando en la comida que ve y palpa. Nosotros tenemos un Dios que no se ve, pero sus obras se manifiestan poderosamente. Hermanos, es tiempo de alimentar más nuestra fe. Es tiempo de avivar nuestra fe. Es tiempo de confirmar nuestros sentimientos al Señor. Que si el mundo tiembla, los creyentes cantamos y alabamos a Dios. En medio de la adversidad, Pedro metido en aquel cepo, con su espalda lacerada por los latigazos, ¿qué hacía? Cantaban. Y cantaban y oraron y clamaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Tembló y el cepo se abrió y fueron libres. El gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando nuestra vida es agradable a los ojos de Dios, el gozo de Dios en mí es mi fortaleza. Yo estoy confiado que mi Dios es mi amparo y mi fortaleza. Hermano, y dice el Señor, versículo 38, pero ve, oiga, qué lindo lo que dice el verso 37, ¿verdad? El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hermanos, si usted es de Dios, si Dios lo ha tocado, venga a Cristo. Que el diablo no le meta malicias en su mente. Que Satanás no le meta turbaciones en su corazón. Confiemos en Dios. En el nombre de Jesús, hermanos, unidos espiritualmente, oremos los unos por los otros. Si hay alguno que está débil en la fe, fortalézcase en el Señor Jesús. Cristo, el que viene a Cristo no tiene hambre, y el que cree en Cristo no tendrá sed jamás. Versículo 38, porque he descendido del cielo. Jesucristo no es un hombre cualquiera. Jesucristo es el Hijo de Dios. El que vino y descendió del mismo cielo, dice que no, el hecho de que sea igual a Dios, no le estorbó. A pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser el Dios eterno, a pesar de ser alguien, hermano, alguien eterno, glorioso, dice que él se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo hizo por usted y por mí. Y quiso hacerlo, hermano, por amor. Y quiso hacerlo porque él iba a ser el líder. Él iba a ser el primogénito. Él iba a ser el que iba a ir adelante. Y cada mañana que levanto, quiero ver a mi Salvador. Él va adelante y él me va mostrando el camino. Y quiero hacerlo lo que a él le agrada. Tenga cuidado, hermano, que sus ambiciones personales, que sus metas personales, que su avaricia no le confunda y no lo lleve por caminos extraños y raros que lo están alejando de la verdadera fidelidad a Cristo. La serpiente es astuta y anda buscando a ver cómo muerde para hacernos desviar del camino verdadero. Y dice el Señor, yo soy el pan verdadero, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, y este es el segundo mandamiento. El primero es que creamos en Cristo. Y el segundo mandamiento es que obedezcamos su voluntad. Que hagamos la voluntad de Dios. ¿Será que lo que usted está planificando hacer es la voluntad de Dios? ¿Será que lo que usted tiene proyectado hacer tiene el respaldo de Dios? Y no me venga con el cuento, ah, pero fíjese que Dios me está bendiciendo. ¿Qué Dios? ¿El Dios de los ejércitos o el Dios de los ángeles caídos? ¿Cuál es el Dios que lo está apoyando? ¿Usted cree que solo porque está prosperando y está haciendo buenos negocios? Es que el diablo conoce su mezquindad. Satanás conoce su avaricia. Y desde luego que su corazón se ha desviado de Dios, hermano, de la sincera fidelidad. Peligroso es que usted esté cayendo sutilmente en las trampas del diablo. Abra sus ojos. La fe santifica. La fe, hermanos, quizás a mí no me interesa ni me importa hacerme rico, ni tener mucho dinero, ni tener riquezas. No, hermanos, teniendo qué comer y qué vestir, estamos contentos. Es que yo estoy satisfecho, porque cuando vine a Cristo, ya no tengo hambre del mundo. Y porque creo en Cristo, ya no tengo sed del mundo. En Cristo estoy completo. En Cristo estoy satisfecho. En Cristo Jesús, hermanos, he encontrado en la plenitud en mi vida. Trabajo, y si hay trabajo, pues trabajamos, y si hay que esperar, pues esperamos, y si solo hay frijolitos en la mesa, pues amén. Pero hasta aquí Dios nos ha dejado, y su mano poderosa nos ha sostenido. Hermano, ¿qué cosa más preciosa? Avive su fe. Que esta alabanza que cantamos al principio la vuelva en ese himno, lema en su vida, porque usted no está solo, sino el Dios eterno está con nosotros. Ese pan que descendió del cielo, ese al cual yo he creído y por eso no tengo sed. He ido a Él y por eso no tengo hambre. Y dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, versículo 39, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más hermosa! Hermano, nos conviene estar en Cristo, nos conviene creerle a Cristo, y nos conviene estar en Él. Porque si es así, hermano, este versículo le garantiza que Jesucristo no lo dejará podrirse en la tumba. No voy a perder ni uno de los que tú me has dado. Ni uno de los que tú tocaste para que vinieran a mí. ¿Cuál es la voluntad? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, aleluya, en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea Dios. Hermano, no nos hemos acercado a un monte que se pueda palpar. No nos hemos acercado a una religión. No nos hemos acercado a una organización llamada Avivando la Fe, porque eso no salva. El que salva se llama Jesús. Ese pan que descendió del cielo, ese verdadero pan, no como el que Moisés les dio en el desierto. No, hermanos, porque todos aquellos murieron también. Pero, oiga lo que dice el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná. Por eso, hermanos, la ley nos salva. La ley es imposible, la ley no puede salvar. Aquel pacto quedó, voy a decirlo así, terminó su función. Todos los judíos, hermanos, todos aquellos judíos, pues murieron. Y si no creyeron en Dios, y si no creyeron en sus promesas, y no creyeron en el Mesías, en ese pan del cielo que iba a venir, sino que se conformaron con las liturgias, se conformaron con las abluciones, se conformaron con todas aquellas cosas superficiales que hacían, que solo era sombra de lo venidero. Hermanos, todos ellos se quedaron. Tristemente, se quedaron. Pero nosotros, dice, no como vuestros padres comieron el maná, se llenaron de mucha religión y liturgia y creyeron que con eso estaban agradando a Dios. No, el que come de este pan, ¿cómo dice? vivirá eternamente. Bendito sea Dios. Hermano, estamos anclados. Estamos cimentados. Yo le invito, hermanos, en esta noche, fortalezca su fe. Si viene la adversidad, no tenga miedo, que el Dios que creó el universo es el que está con nosotros. Fortalezca su fe, ancle su fe. Yo quiero concluir con un versículo que está allá en Primera de Juan. Váyase hasta el Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Este mismo Juan que escribió el Evangelio es el mismo que escribe esta carta. Y cuando escribe esta carta, ya siendo casi un anciano de 90 años, hermano, las palabras de Jesús todavía resonaban en su mente y en su corazón. Y dice este anciano apóstol, verso 23, y este es su mandamiento, es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el primer mandamiento. El segundo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Estos son los dos mandamientos. Versículo 24. Y luego concluye diciendo, y el que guarda sus mandamientos, ¿cómo dice? Permanece en Dios. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Creer en el nombre de Jesucristo y amarnos los unos a los otros. El que hace eso, permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Verdad que es la obra de Dios? No es mi obra. Es el Espíritu Santo de Dios dándome el poder necesario para que yo pueda poner por obra estos dos mandamientos básicos y fundamentales para la Iglesia de Jesucristo. Cree en el nombre de Jesucristo. Hermano, dice que todo lo que pidiéramos al Padre, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesucristo será hecho. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Hermano, cree en el nombre del Señor Jesucristo y amémonos los unos a los otros. Y si usted pone por obra esto, hermano, Dios permanece en usted y usted permanece en Dios. Y lo más maravilloso, el Espíritu Santo de Dios es el que nos da el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que no perdiera ni uno de los que llegaran a Él, sino que los amara, los protegiera, y no solo eso, hermano. Si alguno de ellos moría, no había problema. Ya Cristo había vencido, ya venció en la cruz la muerte. Entonces, ¿qué? Él tiene la potestad de resucitarlo en el día de la resurrección. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ojalá usted, hermano, sea uno de esos valientes que creemos en el nombre de Jesucristo y nos amamos los unos a los otros. Yo quiero invitar, hermano, yo no sé cómo estará su fe. Sálgase de esa religiosidad que muchas veces nos lleva a creer en la liturgia de Moisés. Sálgase. Yo no le vengo a ofrecer el maná. Ese maná, que claro que en su momento fue algo maravilloso y espectacular, pero no, yo no le vengo a ofrecer el maná ni las liturgias. Yo le vengo a ofrecer ese pan que descendió del cielo. Le vengo a decir, hermanos, no tenga miedo, no se aflija, tenga confianza en Dios. Y como ya lo dije, si en un momento dado le llegara a tocar a usted el que sufrir esta enfermedad, no se aflija, no tenga pena ni se angustie. ¿Qué sabe usted si Dios lo quiere usar a usted para llevar fe a aquellos que están sufriendo angustia y desesperación en medio de la enfermedad? Iglesia de Cristo, avive la fe. Iglesia, Nuestro nombre es un desafío tremendo. Iglesia, avivando la fe. Este mensaje lleva ese enfoque. Avivar la fe de su pueblo. Avivar la fe de la iglesia. Y en el nombre de Jesús. Hermano, como quisiera darle fe, pero es usted lo tiene que cultivar, usted la tiene que pedir, es usted la que tiene que clamarle a Dios y pedirle, Señor, lléname de tu fe. Amén y amén. Que Dios fortalezca sus corazones, hermanos. Que Dios llene su alma de fe. Que seamos capaces, hermanos, de sentirnos confiados y seguros, no en las obras que yo pueda hacer, no, sino en esa obra milagrosa que Dios ha hecho en mí a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, esa paz que produce esa fe bendita, esa fe gloriosa que me hace estar confiado en medio de la tormenta. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén y amén.